que hay otro tema en la agenda informativa del día, y es el proceso para elegir rector de la Universidad Nacional. Ayer, Juan Manuel, en el noticiero del mediodía escuchábamos algunas denuncias que estaban haciendo sobre lo que algunos de los candidatos consideraban prácticas poco santas, o por lo menos que no estaban en los acuerdos a la hora de buscar los votos en la universidad.
Llamaban incluso, Yolanda, prácticas electoreras. Y las denuncias las hicieron aquí en RCN Radio precisamente algunos de los candidatos a la rectoría de la universidad. Conversamos, por ejemplo, con el profesor Fabián Sanabria y con la profesora Edna Bonilla. Ellos mencionaban que había un acuerdo ético entre los aspirantes a la universidad para no introducir en este mecanismo prácticas electoreras, instalación de puentes de votación, en fin, pero que dos de esos candidatos, o por lo menos uno de esos candidatos, había violado ese pacto. Cuando les preguntamos quién era ese candidato, dijeron Jorge Iván Bula, que sería la persona que habría, digamos que violado ese pacto ético que habría entre ellos.
Lo tenemos en línea porque le queremos preguntar, pero antes, profe Restrepo, los que quedaron ayer después de la consulta inicial.
Sí, el rector Ignacio Mantilla publicó ayer en su cuenta de Twitter, después de la consulta, y estoy leyendo su trino, a la comunidad universitaria: los siguientes son los 5 candidatos finalistas para sucederme en la rectoría de la Universidad Nacional, en su orden: Jorge Iván Bula, Jorge Hernán Cárdenas, John Branch, Edna Bonilla y Dolly Montoya. Jorge Iván Bula viene de ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y tal vez, esto habría que confirmarlo con el vicerrector de la sede de Bogotá.
Hasta sándwiches se dice que repartieron ayer.
Ay, no.
Eso dijeron ayer en la denuncia.
No, sí. Eso dijeron. Doctor Jorge Iván Bula, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Buen día a la mesa de trabajo y a los oyentes.
¿Es cierto, como dicen algunos de sus competidores, que hubo prácticas como de la política clientelista, incluso repartir sándwiches para que la gente se acercara a votar? ¿Eso es cierto?
Absolutamente falso. Voy a leer los acuerdos que firmaron los delegados de las distintas candidaturas. Voy a leer rápidamente tres líneas. La primera de ellas dice: los candidatos deben fomentar esa libre expresión de la voluntad para que profesores, estudiantes y egresados tengan el derecho a participar en la consulta. La segunda dice: no se debe usar propaganda electoral que incluya expresiones violentas, amenazas o sobornos, difamación, injurias, calumnias, expresiones obscenas, ofensivas o denigrantes. Y la tercera dice: los aspirantes y sus simpatizantes no deben obstaculizar o alterar reuniones organizadas por los candidatos, ni impedir la distribución de material de propaganda, destruirlo, dañarlo, cubrirlo. Eso fue lo que hicimos, escribir propaganda. ¿Quién lo hizo? Lo hizo un grupo de estudiantes que me estaba acompañando y que dispuso 3 puestos de votación con sus propios computadores para motivar la participación de la comunidad estudiantil en particular, porque ellos son los que votan en esos lugares. De manera además que por previa instrucción mía que había enviado en la víspera del proceso, no podía en ningún momento coaccionarse la participación. Y los resultados son evidentes, Yolanda. Mire, yo gané en docentes y egresados en el conjunto de la participación de la universidad. Tuve 444 votos a favor de docentes y 863 de egresados, que votan desde sus oficinas o sus residencias. Los egresados ni siquiera llegan al campus. Ellos votan desde sus casas e incluso algunos están en el exterior. O sea, difícilmente podíamos influenciar el voto de los docentes egresados, y yo creo que eso es un insulto a la inteligencia de mis colegas, pretender que por un sándwich un docente vaya a cambiar su opinión. En materia de estudiantes, ¿quién ganó? Vamos a nombrarle los votos en la sede de Bogotá, que es donde supuestamente hubo la práctica clientelista. Edna Bonilla obtuvo en la sede de Bogotá el doble de votos que yo obtuve en estudiantes. Ella tuvo 921 opiniones a favor en los estudiantes, mientras que yo tuve 459 votos a favor. Si miro las dos facultades donde estuvieron un par de las mesas que dispusieron los estudiantes, pues, que fue la de Ciencias Económicas, la profesora Bonilla obtuvo 226 opiniones a favor de los estudiantes frente a 140 mías. En ingeniería me dobló, sencillamente tuvo 300 opiniones a favor contra 150 niñas en estudiantes. Entonces, y en docentes, quien ganó la consulta en la sede de Bogotá fue el profesor Hernán Cárdenas, y en las dos facultades que mencioné, el profesor Hernán Cárdenas. Entonces, Si hubiese habido clientelismo, Yolanda, yo no me explico esta cita.
Sí. Profesor, usted tiene el mismo problema que tengo yo, que se llama taquilalia, y es que hablamos muy rápido. Entonces, nos toca hacer un esfuerzo para que le podamos entender. Nos toca hacer un esfuerzo, lo digo porque el problema lo tengo yo también. Hablamos muy rápido y a veces no se nos entiende. Profesor, bueno, entonces...
Yolanda, gracias por la apreciación.
Profesor, hay otra preocupación, y la preocupación es que se hayan metido los partidos políticos aquí, a respaldar a un candidato o a otro, y que terminemos aquí con una elección de carácter político. ¿Usted es cuota de algún partido?
No, yo no milito en ningún partido. Es más, obviamente el voto secreto, pero puedo decir que en las elecciones del domingo voté por dos candidatos de partidos distintos. No les voy a decir quién porque el voto secreto, pero no tengo ninguna afiliación. Y eso me lo pueden comprobar, yo no tengo tarjeta, no participo en congresos, no participo en reuniones de partidos políticos. No tengo ninguna influencia de nadie, absolutamente no.
¿Usted cuál propuesta destacaría de las que tiene para la rectoría de la Universidad Nacional?
Bien, muchas gracias. La propuesta, nosotros primero hemos... buscado un norte fundamental y es consolidar la Universidad Nacional como el nuevo insignia del sistema de educación superior colombiano. Y una de las principales propuestas es liderar en el sistema universitario estatal un proyecto de ley estatutaria que resuelva de forma de fondo, digamos, el problema financiero de las universidades. De manera que podamos reformar el artículo 86 de la ley 30, que es un artículo que nos ha dejado en situación muy compleja, y que se reconozca en la nueva ley la productividad que anuncian los docentes y un porcentaje, además, unos puntos adicionales para ampliación de cobertura. Y además cambiar el índice del precio al consumidor por el índice de precios del sistema educativo superior, que sería mucho más real de cuanto nos cuesta educar a la gente en el país.
Profesor, mientras estamos conversando con usted, nos envían una imagen que yo, como todo lo que circula por las redes sociales, yo le pongo la duda, pero nos mandan la imagen.
La conozco, Yolanda.
Con la fotografía de los juguitos y unas cajitas que no sé qué tienen, pues, pero que puede ser alguna cosa.
No, pues es una almacén, tampoco sé qué tienen, son 10 cajas. Y creo que son como 5 jugos, ahí se alcanza creo que anotar unas 3 tazas de esas de sopa y copor, yo no sé. ¿Qué eran los almuerzos de los estudiantes que estuvieron ahí apoyándome en la campaña? Yo no creo que esos almuerzos marquen la diferencia, ni siquiera la marcaron. Ya leí las cifras de Holanda. Yo perdí en estudiantes, que son los que transitan el campus. Gané, ni siquiera gané en docentes en la sede de Bogotá, ahí ganó el profesor Hernán Cárdenas. Entonces, ¿de dónde 10 almuerzos pueden modificar la votación de la comunidad? No lo veo, Yolanda. Obviamente hay una mala intención en el uso de una foto. Infortunadamente los estudiantes no previeron, pues de manera desprevenida, pusieron sus almuerzos ahí encima donde estaban los volantes de la campaña y entonces le han utilizado sencillamente para decir que estábamos ofreciendo almuerzos, por favor.
Claro, pero ¿usted pagó los almuerzos o lo pagaron ellos?
No, ellos los pagaron. O sea, yo ni siquiera sé quién los pagó, porque no sé si los pagaron ellos pero no ayudaron de algunos colegas, no tengo ni idea. Porque yo, como le digo, toda esa logística organizaron los propios estudiantes. Y yo no, ni, ustedes les pueden preguntar a ellos, si yo les di plata de mi bolsillo, jamás les di plata de mi bolsillo. Yo no sé cómo se organizaron ellos, y eso sí, pues, sería mentira cualquier cosa que yo pueda decir al respecto.
Venga, profesor, pero entonces pongámosle nombres propios a esto. ¿Quién entonces para usted está detrás de estas denuncias infundadas, según lo que le hemos oído a lo largo de estos minutos? ¿Y es una actitud de malo o mala perdedora, o qué es lo que está pasando allí, para el conocimiento de la audiencia también?
Mire, yo no quiero entrar en debates con mis colegas, además las dos personas que han hablado en los medios, pero Fabián Sanabria y el profesor Adriana Bonilla, que son viejos amigos, y para mí el hecho que ellos me difamen y me juzguen en los medios, pues no va a cambiar mi aprecio por ellos. De hecho, no sé cuál es el interés de ellos. El profesor Fabián Sanabria no quedó en los cinco seleccionados. La profesora Bonilla sí quedó efectivamente en cuarto lugar, si no estoy mal. El profesor Fabián Sanabria es más, digamos, no en estudiantes, en su propia facultad. Tuvo 96 votos frente a 31, que o sea, 3 veces más el número de votos míos. Yo le gané en docentes en su facultad, y tuve 41 opiniones a favor contra 8 que él tuvo en su facultad, o sea, 5 veces más. Entonces, yo sencillamente no quiero entrar en esa discusión, no quiero tampoco atacar a mis contrincantes, la expresión. ellos pues están en plena libertad de expresar pues su descontento y yo quedo tranquilo frente a la comunidad universitaria, frente a la opinión pública, porque primero fue una actuación motivada por los propios estudiantes, que ni siquiera yo pues que puse las mesas. E incluso yo sabía que había estudiantes que querían promover el voto mío. Y la noche anterior me mandé un correo, que es un correo enviado de mi correo institucional, que además está sujeto a revisión de las autoridades correspondientes, si es del caso, donde uno de los puntos que decía era eso: ustedes pueden organizarse como quieran, pero ante todo no pueden coaccionar el voto de las personas. Tanto así, le digo, el profesor Zanabria votó en una de las mesas que pusieron los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, creo que fue uno, en la Plaza Chica, en la llamada Plaza Chica, no sé dónde fue. Y otras personas lo hicieron. O sea, entonces, ¿cuál era el problema? Lo que ellos querían fundamentalmente era promover la participación. Eso fue el motivo esencial. Y tanto así que nosotros, después de que tuvimos esa, porque ya sabíamos que habían salido medios, algunos colaboradores grabaron personas que estaban votando en esas mesas, y uno votó por el voto en blanco, que además por el voto en blanco fue el que ganó en la ciudad de Bogotá. Tuvo 2.400 opiniones a favor.
Importante entonces, eso también, ¿no?
Claro, entonces... ¿Cómo me van a indicar a mí que yo estaba haciendo politiquería o clientelismo cuando ni siquiera gané en estudiantes en la ciudad de Bogotá, ni siquiera gané en profesores en la ciudad de Bogotá?
Muy bien. Profesor, aquí seguimos pendientes de la elección de rector de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por estos minutos.
Hasta ya, no voy a todo el equipo, gracias.
Jorge Bula Escobar ocupó la votación más importante ayer, aunque él nos dice el que ganó fue el voto en blanco. Vea eso, que también es curioso.
Sí.
Muchos votaron en blanco. Lo estaban acusando a él de politiquería, de estar de alguna manera incidiendo en los votos con almuerzos, con juguitos, con tal. Él dice, esa foto que está circulando, que nos la mandan también a esta hora, dice, es el almuerzo de los muchachos que decidieron poner unas mesas porque querían promover la candidatura. Pero da todas las explicaciones para decir que no, que allí no hubo ni compra de votos, ni absolutamente nada. Y él también dice que no pertenece a ningún partido político.
Y que además no, ni siquiera sacó un peso para un solo almuerzo, porque no sabe si fueron los mismos estudiantes los que lo compraron.
Sí, o de pronto quienes querían hacer la denuncia van y compran los almuerzos y se los ponen
pues
ahí en la mesa.
Aunque no sea así, sí parecería que hay una intención política detrás de eso.
Entonces, pues claro que es la, imagínese usted, es que es un premio preciado.
No, ¿cómo? ¿La Rectoría Nacional?
Claro, la Rectoría de la Universidad Nacional, que tiene ¿cuántas sedes? Cerca tal vez de 7 sedes a nivel nacional.
5 candidatos quedan, ¿y quién decide?
¿Quién decide? El consejo directivo de la universidad, en el cual tiene representación el gobierno nacional. Ahí tiene 3 representantes, incluyendo la ministra de Educación, que casi siempre delega a su viceministro de Educación Superior. Tomará la decisión, dentro de estos 5, cuál es el nuevo rector.
8:23.
RCN Radio.